Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 21 de julio de 2025. Y hoy regresamos después de un leve parón vacacional de nuestro director Juan Infante. Volvemos a la actualidad con el esportón cargado de ilusiones y con invitados ilustres. Acompañado por una terna, como siempre, de aficionados buenísimos, don Alfonso Leandro.
Gracias por lo de buenísimo aficionado. Vamos, no creo que me merezca tanto. Nada, encantado otra vez de estar aquí con vosotros.
Don José Luis Romero.
Muy buenas tardes.
Antonio Hernández, Papamora.
Muy buenas tardes, otro lunes más. Hoy día de San Daniel, que tenemos que repasar Santorá, que algunas veces nos coge el toro.
Y el día mundial del gazpacho.
También.
Y el de los perros también.
Bueno, y Rocío Molina.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, compañeros, y a todos nuestros oyentes. Encantada de estar esta tarde aquí después de estas vacaciones y, como dices, Pepe, con mucha ilusión por lo que se nos presenta por delante.
Así es. Bueno, a nuestro invitado, el recién triunfador del circuito de novillada de Andalucía, don Carlos Tirado. Aquí vamos a hacer una ovación, ¿no? Gracias. Hemos tenido la fortuna, ¿no?, de ser partícipe de una retransmisión histórica, ¿verdad, Alfonso? De llegar a la maestranza y encontrarnos con este hito.
Hombre, prácticamente debutamos los dos, porque yo debuté con retransmisión de una corrida de toros en la Real Maestranza. La verdad, fue una tarde preciosa y con el recuerdo de la magnífica tarde del paisano, ¿no? Que estuvo sensacional, la verdad.
Bueno, y también nos acompaña el pregonero de este año, de Huelva, de la Feria Taurina de Colombina 2025, Luis Carlos Sáenz. Bienvenido y de verdad enhorabuena por la elección.
Muchas gracias por la felicitación. La verdad que es un orgullo y muy agradecido a Hispanidad Radio por darme la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros.
A pocos días ya del evento, ¿no?
Pues una semana. La verdad que ahora ya llegan los momentos apretados, los momentos de estar nervioso, los momentos de soñar un poco con todo lo que uno ha anhelado a lo largo de tantos años.
No te queremos poner nervioso, pero es la cita radiofónica más oída en la historia de Hispanidad Radio del Paseillo. Todos los pregones, ¿verdad?, han sido los más descargados, los que tienen más podcast.
Sí, los pregones sí tienen una descarga importante. La gente no puede ir, es una hora quizá complicada para mucha gente estar allí.
Perspectiva.
También Mantedero, que se llena a tope, ¿no? Pero no cabe todo el mundo. Entonces la gente lo escucha con tranquilidad. Así que hay mucha descarga, la verdad que sí.
Sí, la verdad. Muy bonito, ¿no? Que es una disciplina que quizás los onubenses tienen muy en sí, ¿no? Muy pregonera Huelva.
Huelva es muy pregonera, está muy arraigado y además podemos disfrutar y presumir de un elenco de pregoneros históricamente importantes más allá de las fronteras de Huelva. Por lo tanto, es una llamada a anunciar al modo deportivo literario algo que en Huelva está muy arraigado, sí.
Así. Bueno, Carlos, increíble, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, ¿no? Está siendo una temporada para mí muy bonita hasta el momento y la verdad que bueno, muy contento y con muchas ganas de estar aquí con ustedes también.
Y si Luis Carlos tiene una semana, tú también igual, más o menos una semana y poco para estar ya de luces en el costo de la Merced.
Sí, ya estamos en capilla, como se dice, ¿no?
Bueno, compañero, abrimos la tertulia.
A mí me gustaría de entrada preguntarle a Luis Carlos un par de cosas. Como ha dicho, efectivamente en Huelva hay un elenco importante de pregoneros, ¿no? Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que has pregonado Semana Santa seguro, No sé si algo de Rocío también en alguna ocasión. Y ahora el tema taurino, ¿es tu primer pregón taurino? Aunque ya...
Pues sí, la verdad es que la trayectoria como pregonero es larga, tanto en el Rocío como en Semana Santa. En el Rocío he tenido la oportunidad prácticamente de pregonar por todos los rincones de este país, en Huelva por supuesto, pero fuera de Huelva, por Madrid, Mallorca, Valencia, Islas Baleares, bueno, por muchos sitios. Y en el ámbito de la Semana Santa también. En el ámbito del pregón es mi alternativa. Ya lo he dicho, que he pisado estos terrenos como aficionado, pero nunca como pregonero, y la incertidumbre está presente, claro que sí.
¿Qué diferencias podemos encontrar a la hora de que te has enfrentado al folio en blanco cuando has empezado a escribirlo? ¿Cómo se afronta la distinta temática, que no tiene absolutamente nada que ver? Bueno, hay una relación ahí, un hilo conductor, pero ponerse a hablar de toros o anunciar cosas de toros, aunque un pregón tiene un mismo formato literario, pero no deja de ser una temática totalmente distinta a la parte religiosa, que la que también la domina. Pero ¿cómo se afronta eso? ¿Cómo lo has enfocado? No quiero que nos cuente el contenido, pero sí cómo han sido las vivencias al empezar a escribirlo, ¿no?
Soy receloso del contenido, desde luego, lo cual no quita que esté un poco abierto y a contar lo que me preguntéis. Pero efectivamente es un reto muy importante, entre otras cosas porque yo soy fiel a mi estilo como pregonero y quiero que sea un pregón artístico. Con todos mis respetos, pues huyo de conferencias históricas. El que espere una conferencia histórica no la va a encontrar. Va a encontrar un pregón emotivo, artístico, con la prosa y el verso muy presente. Entonces, claro, cuando quieres emocionar, pero delante no está la Virgen del Rocío, por ejemplo, los caminos, el salto de la reja, o no está ninguno de los Cristos en sus advocaciones, se convirtió en un auténtico reto y he pasado mucho miedo cuando los versos no salían y yo entendía que no iba a emocionar con la misma impronta que lo he hecho cuando hablo del Rocío, cuando hablo en el ámbito religioso. Entonces ese ha sido el gran reto del pregón, el no perder el espíritu que yo tengo como pregonero, pero llevarlo a un ámbito taurino desconocido, fuera del ámbito religioso, donde las vivencias son otras. Y ahí estamos, y en ello estamos, que está costando mucho trabajo. No está terminado todavía. Queda una parte pequeña del pregón, ya lo anuncio, termino hablando de los carteles porque creo que es fundamental, y estoy en ese momento. Digamos que el pregón está en un 80% terminado.
Pues la sensación que me da es que, desde luego, va a ser un magnífico pregón, porque lo fundamental de esto, lo digo por experiencia, que es la autoexigencia. O sea, primero tienes que tú autoexigirte y después que la gente opine. Pero si tú verdaderamente estás convencido de esa autoexigencia y vas a estar a la altura, yo creo que no vas a tener un problema y vas a estar, vamos, seguro que vas a cortar la oreja y vas a salir por la puerta grande. O sea, simplemente convencido. Entiendo que la ciencia es complicada, porque estamos hablando del pregón de Huelva, no es un pregón cualquiera, un pregón, digamos, que representa muchísimas cosas. Pero vamos, yo conociéndote, porque te he visto en facetas pregonando tanto Semana Santa como Rocío, que pasó un pregón histórico, entiendo yo.
Hombre, el concepto de pregón artístico, verdad que es alentador, ¿eh? Ilusionante.
Pues sí, la verdad que eso yo lo tenía muy claro. Eso no se me... Me ha costado convencerme de que era posible, porque ha habido que romper mucho papel, mucho verso, mucha prosa. He tenido que romper el miedo también a saber que delante hay gente que sabe mucho del toro, hasta que entendí que yo no tenía que... Que el pregón no va dirigido a enseñarle nada a nadie, y sí a contar lo que Luis Carlos Sáenz entiende que son las fiestas colombinas, colombinas, toro, toro, colombina. Y a partir de ahí, pues creo que he conseguido darle esa impronta, y creo y espero que sea un pregón que, sobre todo, a pesar de la dificultad del contexto, emocione.
Bueno, pues desde luego que todo un reto, Luis Carlos, te deseamos que la mayor de la suerte, oye, que también es una plaza donde hay que torearla, ¿no? Así que suerte. Y bueno, volviendo a que tenemos aquí a Carlos, Carlos Tirado. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estamos súper contentos de que estés esta tarde aquí acompañándonos ya por fin, después de tu triunfo en Sevilla en el circuito de novilladas de Andalucía, que ha sido el triunfador de este año, la sexta edición del circuito de novilladas. Carlos, ¿cómo te sientes después de esto? ¿Cómo está siendo tu vida después de este triunfo, no?
Bueno, pues la verdad que con mucha normalidad, ¿no? Creo que
el triunfo pues lo disfruté esa noche, pero bueno, al día siguiente pues lo mismo, ¿no? Mi rutina diaria, entrenar, lo mismo, y bueno, sí que es verdad que ha servido para bueno, para los despachos, para poder llamar, para que te conozca la gente, pero bueno, creo que en mí pues no ha cambiado nada, ¿no?
Y bueno, tenemos que decir que es todo un honor que Carlos esté aquí, porque tenía previsto viajar a Madrid, ¿no? No sé si lo puedo decir, Carlos, que vas ahí de estreno. No nos va a decir el color del techno, ni mucho menos, pero evidentemente para Huelva él va a estrenar este año.
Pues sí, ¿no? Tenía mucha ilusión de sacar un traje y bueno, qué mejor que las colombinas, ¿no? En nuestra plaza.
Bueno, y el circuito, la Liga Nacional de Novilladas también se ha abierto las puertas, Carlos.
Pues sí, ¿no? Creo que a final de temporada pues será la final nacional, que todos los ganadores de cada circuito pues disputaremos por ese premio y bueno, la verdad que contento, ¿no? Del acogimiento que está teniendo todos los circuitos.
José Luis.
Carlos, buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes.
Acabas de decir que después de tu triunfo en Sevilla y vuelves a la normalidad. Eso a mí me parece que es un acto de responsabilidad, ¿no? Y que no te creas que el hecho de haber sido el triunfador en Sevilla se acaba todo. Todo lo contrario. Yo creo que aquí es donde realmente te habrás dado, si no mucha cuenta, parte de cuenta de a dónde puedes llegar. Y esto es lo que deberías y debes, y creo que estás haciendo, trabajar a diario, entrenar a diario, meterte en el mundo del toro cada día más, porque además los objetivos que tú quieras cumplir no pueden ser de otra manera que no a base de trabajo.
Pues sí, la verdad que bueno, las cosas desde que he empezado, la verdad que todo lo poco que he conseguido pues ha sido a base de trabajo, ¿no? De entrenamiento, pues nadie, por suerte o por desgracia, nadie me ha ayudado de forma muy técnica. He aprendido, como quien dice, solo. Y pues sí, la verdad que yo sigo mi trabajo, mi día a día, y ya está. El triunfo, pues, es una cosa que alegra, pero bueno, es uno más.
Bueno, pero Carlos, ahora mismo no estás solo, ¿no? Estás muy bien acompañado con el maestro Luis Vilche, ¿no?
Sí, ahora, desde hace unos años, pues el maestro Luis Vilche me acompaña, está conmigo y bueno, también de ahí pues ese cambio que ha dado mi tauromaquia, ¿no? Creo que ahora la entiendo mucho mejor, he dado un giro más a mi forma de entender el toreo y bueno, pues por eso la verdad que también le estoy muy agradecido a él.
Bueno, el pregonero, una pregunta para una cuestión para el novillero.
La verdad que yo voy a hacer una reflexión, ¿no? Hoy precisamente teníamos la oportunidad, tenía una conversación larga y muy agradable con el empresario y con David de Miranda, y nombrábamos a Carlos, ¿no? Y que por cierto lo nombro en el pregón también, y porque es de estos toreros que la primera vez que lo vi hace 2 o 3 años ya le ves la impronta de algo distinto, de algo que para la edad que tiene pues
es precoz,
se le ve con, yo la primera vez lo vi y digo, lo veo con cabeza, lo veo ya sometiendo al toro, sin miedo, poniéndose en el pase natural del toro, toreando ya en redondo, alejándose de esas líneas rectas. Digo, y la edad que tendrá, y creo que
17,
lo busqué.
Sí, 17, pero 18,
creo que eran 16 o 17. Y entonces me llama la atención y dices tú, aquí hay toreros. Sí, es verdad que se tienen que juntar muchas más cosas que lo que yo he visto en la plaza, desgraciadamente, en cuanto a los recursos, en cuanto a alguien que apueste por ti, pero la verdad es que en muy poco tiempo creo que has sabido capaz de aunar todas las esperanzas que hay, ya no solo en esa puerta de España de Ayamonte, sino en Huelva, respecto a un torero con futuro, claramente, en Huelva.
Lo cantaba Alfonso en tu retransmisión, ¿no? La madurez impropia de...
Sí, sí, claro. Hombre, no cabe duda que su apoderado, Luis Vilche, está influyendo mucho, evidentemente, ¿no? Porque ahora mismo Luis Vilche es de las personas más, digamos, más preparadas en el aspecto de entender el toro como se torea hoy, ¿no? Porque hoy es sumamente complicado torear, hay mucha competencia y cualquier chaval de esto sin caballo parece ya incluso hasta matador de toro, de lo cuajado que están y con la claridad que ven las cosas.
No, pero ya con caballo.
Pero eso, entonces, pues yo lo veo maduro, yo lo veo con una madurez ya, y yo creo que esta temporada será un poco de rodaje, ¿verdad? Y ya en el que viene vamos ahí a Madrid, ¿no? Yo creo que en Madrid ahora mismo es lo que pondera más, es lo que te abre las puertas. Sevilla evidentemente es muy importante, ya sabes lo que tuvimos en Sevilla. El año que viene me imagino que irás a Sevilla, pero Madrid tendrás que refrendarlo, porque Madrid realmente es lo más importante ahora mismo. ¿Cómo ves tú para la temporada que viene Madrid? Me imagino que será el año que viene, ¿no, Carlos?
Bueno, como has dicho, pues esta temporada la hemos tomado como un poco de rodaje, ¿no? Pues es verdad que todo he toreado poco y bueno, esta temporada pues estamos intentando hacer las cosas bien, torear cosas buenas que me sirvan para avanzar y bueno, pues ir a la temporada que viene, poner toda la carne en el asador y bueno, pues pisar plazas más importantes, ¿no? Como si puede ser Madrid.
Estupendo.
Aparte de Huelva, esta temporada, bueno, te vimos en Almonte, ¿no? Que por cierto fue el primer percance, ¿no? Una voltereta que nos asustó mucho, Carlos.
Sí, allí estuvimos con...
¿Bautismo de percance también?
No, ya...
En el campo mucho.
Unos pocos, sí.
¿Y qué has toreado más? Aparte de Almonte, después del triunfo en Sevilla.
Pues después de Sevilla, Almonte ha sido la única que he toreado, que le corté, bueno, dos orejas al novio de Sobral.
El novillo fue complicado, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo te sentiste en la cara del novillo?
Bueno, tuvo sus cosas buenas y también sus cosas malas, ¿no? Era un novillo que me esperaba mucho, me medía mucho, pero sí es verdad que después atendía a los toques. Pero bueno, en un derrote que me pegó, pues me cazó y sí me pegó una paliza buena.
Sí te dio. Te duró dos o tres días, ¿verdad, Carlos?
Como mínimo. Carlos, mucho campo ahora, ¿no? Con la fecha de Huelva, me imagino que la preparación está siendo intensa.
Pues sí, para Huelva, pues siempre es una fecha señalada para nosotros, los toreros de aquí. Y bueno, pues con la máxima ilusión, el máximo trabajo y con ganas de que llegue ya el miércoles.
Y con el cariño, además, que me contaba, ¿no? Que espera que llegue esa fecha, con lo que dices, mi plaza, la Merced.
Pues sí, ¿no? Aquí me he criado viendo toros en esta plaza y bueno, pues pisar ese ruedo pues es bonito, pero sí es verdad que también es una responsabilidad, ¿no? Estar ante tu gente y en una plaza tan importante pues impacta, pero bueno, vamos con muchas ganas, mucha ilusión y preparado, que es lo importante.
Y con la exigencia además de con quién torea, prácticamente torea con un torero, claro. Prácticamente que está harto de matar.
Y que va a tomar la alternativa.
Que va a tomar
este
alternativa
año.
De en otoño.
Claro.
Y que sin ninguna duda está llamado a ser uno de los toreros de Sevilla. Y no me queda duda de que lo va a conseguir. Entonces, ahí hay un plus de responsabilidad y un pique, ¿no?
Hombre, sí, también, ¿no? Pero bueno, yo tampoco soy mucho de fijarse en eso. Al final me centro en los dos que están dentro y en mejorar yo cada día y exigirme a mí. Al final los compañeros torean para ellos y yo toreo para mí y ya está.
Mira, aquí hay una pequeña nena que le quiero hacer una pregunta a Carlos Tirado, que además tiene mucha ilusión porque al hilo que has dicho dice, me he criado en esta plaza. Ella quiere hacerte una pregunta, Carlos.
Carlos, ¿tú con mi edad quería ser torero?
Pues la verdad que tan chico no, me gustaban mucho los toros, iba con mi padre y mi abuelo y demás, pero bueno, fue más para adelante cuando decidí intentarlo.
También lo bonito de tu historia taurina es la recuperación de la plaza de Toros de Ayamonte. Es una que ha sido durante muchos años importantísimo en la provincia, ¿no?
Exactamente, es una plaza con una historia riquísima, como que aquí la hemos contado muchas veces, ¿no? Que es una plaza con un peso en la provincia en el pasado, ¿no? Y es una pena que estuviera el tiempo que ha estado cerrada, con lo cual, bueno, es una alegría enorme que al rebufo, podemos decir, utilizar esa terminología de la aparición y la irrupción en el toreo de Carlos Tirado, sea capaz de recomponer esa plaza, de retomarla, de reavivarla, y como así ha ocurrido, ¿no? Como ocurrió un poco con David de Miranda, ¿no? Con aquel certamen de Huelva con Torero, y andábamos un poco huérfanos en ese sentido, y bueno, y de ahí pues fijarse lo que ha salido detrás. Ahora mismo, por ejemplo, hay un elenco de varios novilleros interesantes en Huelva, y en ese sentido
quizás el caso más parecido es David Ramírez, que ha vuelto a la Torre en Beas después de 50 años.
Sí, no, eso me refería, que hay un elenco ahora mismo de varios novilleros que despiertan el interés. Ahí está Guillermo Luna, Quique Toro, en fin, hay unos cuantos que
y la ilusión,
que,
¿no?
que despiertan la ilusión, y seguramente puede estar relacionado en gran parte con eso, ¿no? Cuando te crías viendo toro y te enseñan la cultura del toro, y lo asocia uno también a vivencias con los padres, con las personas que uno quiere, esa vivencia bonita, al final eso, la consecuencia es que te despierte el interés, y en este caso pues hasta querer hacerlo tu profesión.
Y Carlos decía en la entrevista que tuvimos previa al circuito de novillada, a esa final, decía, la afición de Ayamonte estaba dormida, ¿no? Y estaba como adormecida, y la verdad que la irrupción de tu persona como novillero en Ayamonte ha despertado esa afición y la recomposición de esa plaza, por ejemplo.
Pues sí, como te dije, pues la afición, bueno, nos quitaron los toros en Ayamonte, y pues claro, normal, pues la afición de la gente pues se durmió, pero ahí cuando yo empecé a pisar plaza, a torear, pues la gente, pues la verdad que mostró un interés que ni yo me lo esperaba, ¿no? Iba gente a los toros y decía, a ti también te gustan los toros, y bueno, pues sí, creo que yo también he puesto mi granito de arena, ¿no? Para que se vuelva a abrir la plaza y para que el pueblo de Ayamonte pues disfrute de la fiesta de los toros.
Y la peña, ¿no? La fundación de la peña Puerta de España, que también es muy interesante, ¿no? Que está haciendo ya también una labor didáctica muy buena.
Y la entrega del alcalde, ¿no? Alberto Fernández está dando la cara, sí, ahí al máximo, ¿no?
Eso ha sido otra de las claves fundamentales.
Clave, ¿no? El alcalde
para que la plaza funcione, primero tiene que haber un torero que ilusiona, y luego el apoyo institucional, que sin duda claro, también se ha reactivado, que estaba también de aquella manera, y
por cierto,
y se ha impulsado.
¿Hay feria de las angustias este año en Ayamonte? Después se va a celebrar, ¿no? En principio.
Pues sí, en principio, sí, vamos, la plaza tuvo... Hay un daño, pero bueno, creo que...
Es subsanable, ¿no?
Que se está arreglando, y bueno, perfecto. Si Dios quiere, pues...
Fue por la lluvia, ¿no? Motivo de la lluvia, que se los tendido un poquito...
Sí, esta lluvia tan fuerte, pues hicieron, creo que, una raja en el tendido, pero bueno, creo que va para adelante, lo están arreglando, y si Dios quiere, pues en septiembre, pues habrá torre en Ayamonte.
Hay que recordar que la plaza es de finales del 19, ¿no? De 1800... alto, no me sé la fecha exacta, pero es una plaza 52, histórica, creo, con mucho tiempo, y bueno, pues el paso del tiempo afecta a los edificios, sobre todo si no se mantienen. Ha habido interrupciones en el uso y mantenimiento, y como consecuencia de eso es normal que ocurran estas cosas, como ha pasado en Nerva también, ¿no?
Sí. ¿Carlos, has ido a Ayamonte alguna vez?
No he tenido la oportunidad de ir a Ayamonte. Me estaba recordando ahora mismo de Valverde, que incluso es un poco más antigua, quiero recordar a Valverde.
Hace 200 años, 200 creo que en el
26.
200 años en el 28, estamos en el
20. Estábamos ahí hablando de Ayamonte, y me estaba acordando de la situación pues totalmente opuesta que estamos viviendo en Valverde, ¿no?
Una plaza que históricamente también ha sido con un peso específico en la provincia.
Grandísimo, ¿no?
Impresionante.
La mayor feria de la provincia, con hasta 11 festejos.
Ya sabemos quién debutó allí, ¿no? De novillero. Entonces, la verdad que en ese sentido la administración tiene que echarse para adelante, y lo tiene que hacer además sin fisuras y apostando claramente y sin complejos. Y
está demostrado que queriendo se puede, ahí tenemos el caso de Ayamonte, que queriendo se puede. Falta eso, el sentarse, hablar y coordinar los temas de administrativos, sobre todo, y los temas de mantenimiento del edificio, pues es cuestión de lo mismo, ¿no? De ponerse a trabajar, y queriendo se puede, como cualquier cosa.
Queriendo.
Carlos, decía, perdón, Luis Carlos, decía el torero que le gusta torear mucho en su plaza. Pues no digo nada, tú, el pregón en tu capital, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que en ese sentido es un pregón muy esperado.
Supongo que habrás presenciado también muchos pregones en lugares, en el patio del matadero, ¿no?
En, sí, el matadero.
Lo van a mantener, no hay, sí, cambio en esta ocasión.
No, que bueno, está anunciado y comunicado, sí. Y es un pregón muy esperado en ese sentido. Pero como todo, llegaba cuando menos lo esperaba, sinceramente. Ha habido años en los que en los que se ha escuchado que podía ser pregonero hace bastante tiempo. Llevaba ya un tiempo en el que ni siquiera me acordaba, cuando llegaba a junio, mayo, que es cuando se anuncia el pregonero. Sin embargo, este año pues recibí la llamada de Alfonso, me pasó algo con la alcaldesa y me quedé sin palabras.
Oye, a mí me gusta mucho el presentador. Muy emotivo, muy bonito, ¿eh? Cuéntanos, ¿quién te va a presentar?
Pues tome.
Bueno, va a ser su padre el que va a tener el honor de presentarlo.
Bueno,
un hecho insólito también en Huelva, ¿no? Que yo lo he visto en otro sitio, ¿no? Pero aquí en Huelva no, es muy bonito, de verdad.
Veo que la emocionada con padre y más si lo tiene, es un auténtico placer. Los que no lo teníamos y le han gustado los toros, es una pena, desgraciadamente, pero que tú lo tengas, disfrutado de tu padre.
Va a ser un momentazo, sí, sin duda. Y yo te quería preguntar, pero ya nos has enseñado la respuesta. ¿Vas a ser capaz de hablar después de que tu padre te presente y ese abrazo?
No te queda más remedio.
Es que no tengo más obligación, ¿no?
Hay que echar para adelante.
Realmente es el sueño de mi padre, ¿no? También lo vivo y fue mi sueño en el momento en el que sentí que la tauromaquia la vivía como la vivía, pero yo estoy disfrutando que es el sueño de mi padre y el sueño de presentarme, y yo sé que mi padre se va a emocionar mucho
y tú también
aguantaremos el tirón.
Y tú también, pero es normal eso.
Aguantaremos el tirón como podamos.
Yo creo que eso es bonito.
Una vez que se controlan los nervios iniciales, después el pregón fluye, ¿no? Me ha pasado ya por cerca de 30 pregones que llevo, pero afortunadamente ese punto de emoción desbordada que no llegas a controlar, como me acaba de pasar, sigue viviendo en mí cada vez que pregono, y es algo que agradezco, ¿no? Porque si se hubiera perdido quizás ese elemento emocional, pues mi devoción hacia lo que es pregonar se habría reducido un poco, ¿no? Sin embargo, sigo igual de motivado, igual de emocionado, como habéis visto, y la verdad que con muchas ganas de que lleguen esos 7 minutos de mi padre, porque no para decírmelo, 6:50, 7 minutos, espero yo que sea suficiente, qué nervioso estoy. Entonces pues sí lo vivo, porque sé que él, claro, él va a hacer un recordatorio desde que me llevaba de pequeño a los toros y desde que me llevó a ver la alternativa de Espartaco, la Monumental, o la oreja que le volvió a cortar a Miguel Báez Puni Arjandilla en la reinauguración de la Merced. Yo sé que él va a revivir todo eso con mucha emoción.
Ahí eres muy chico, ¿no?
Sí, con Espartaco tenías 4 años, ya con Miguel 8 años fue la reinauguración, sí.
La elección de tu presentador en el 2020 también fue también emotiva y muy bonita, ¿no? Un amigo personal, ¿no?
Sí, no, era un familiar mío, era un primo hermano mío, pero para mí como si fuera mi hermano. Antonio Mazo para mí es un espejo que siempre me he mirado, ¿no? Y ya por lo menos si el pregón no tuviera calidad, por lo menos la presentación iba a tener una calidad inmensa. Por lo tanto, no iba a meter la pata, ¿no? Además, de hecho hubo comentarios en ese sentido de decir, pues como te presenta Antonio Mazo, estás perdido. Bueno, y más o menos pues me pudo defender.
Te va a dar un repaso, que, ¿no?
Sí, eso me dijeron, ¿no? Dice, como Antonio te presenta, te va a pegar un repaso, ¿no? Pero bueno, la cosa, la verdad, que salió bien, y además que yo entiendo que al principio uno está un poco nervioso, pero una vez que ya fluye y vas a estar súper a gusto, y más si dominas la materia, pues mucho más.
Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede ser un poquito comprometida. Tú me contestas como puedas, me pega una chiculina de mano baja o lo que tú quieras.
Vamos allá.
¿Me estás recordando? ¿Tu padre ha pregonado algo alguna vez?
Mi padre no.
Nunca. Es que estaba asociando ideas y
me ha presentado muchas veces. Pero
pregones cofrades, pregones rocieros, ahora pregón taurino, y me he acordado de otra saga. ¿Podemos hablar de después de los Fernández Jurado, los Sáenz de la Torre?
Mira, este año mi hermano ha tenido la oportunidad de pregonar a Huelva en el Rocío, y todo el mundo lo cataloga como un pregón importante, donde hubo una presentadora que fue soberbia hasta el punto de que lo que ha dicho el compañero, ¿no?, que la presentadora estuvo casi al mismo nivel del pregonero, pero evidentemente las comparaciones son odiosas, y más en una saga como Fernández Jurado, que es punto y final en Huelva, o punto y aparte, ¿no? Pero bueno, hay que darle gracias a Dios de que los Sáenz de la Torre, pues tenemos cierta facilidad con la pluma y a la hora de plasmar lo que quieren que contemos, y así lo hacemos.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, Carlos, hablando de repaso del presentador pregonero, este año sí le ha dado un pequeño repaso a Zulueta, como decía, en el circuito, ¿no? Que se preveía que iba hasta llegar a la final, que podía hacer programarse por antonomasia el triunfador.
Y a domicilio.
Y a domicilio, y llega un chaval de Ayamonte y lo cuaja.
Bueno, el año pasado me lo pegó él aquí, ¿no? A mí.
Oye, a mí me ha gustado mucho las puntuaciones que te han dado. Todo en todo el circuito, ¿no? En las dos, fueron dos festejos, ¿no?
Las semifinales, sí.
Semifinal y la máxima puntuación, Carlos.
Pues sí, no, creo que han sido...
Decía que era un diamante por pulir, pero que va, ya estaba bastante pulido, ¿eh?
Bueno, han sido dos tardes muy bonitas. La de Lucena creo que fue una tarde muy redonda, donde cuajé a un novillo del maestro Espartaco muy bien. Y después Motril, pues también, ¿no? Fue una tarde más intensa, de más arroz, de más ponerlo todo. Y bueno, creo que el jurado pues lo vio y así me puntuó.
Oye, lástima no de Cortegana, ¿no? Que se suspendió por la lluvia, cuando aquí estaba también muy bien arropado, ¿no?
Pues sí, pero bueno, las cosas pasan para bien y al final pues fuimos a Lucena, una plaza increíble, muy bonita y bueno, allí embistió entera la novilla y los tres compañeros pues disfrutamos.
Bueno, y en Huelva el hándicap fue la espada, ¿no? Pero ahí también has mejorado bastante, ¿no? Decía yo que si tenía espada, ¿no? En Sevilla.
Sin duda, ¿no? Se ha visto lo de la final de Sevilla, se ha visto que ha pegado un salto cualitativo importante y que es clave para que siga triunfando y abriéndose paso y creciendo como novillero y bueno, y sumando bagaje, experiencia, oficio. Y bueno, y con la espada sin duda ha sido
un cañón.
Una gratísima sorpresa de que está manteniendo una regularidad importante.
Pues sí, creo que lo he trabajado mucho también del año pasado, que acabé la temporada con unas sensaciones pues regulares, ¿no?
Pinché en niebla, ¿no?
Pinché bastante novillo de triunfo, como pueden ser los de aquí de Huelva, pero bueno, el invierno le he cogido un sitio bueno y bueno, de 7 novillos que he matado he pinchado solo uno hasta el momento, así que
una proporción extraordinaria
de las cosas que le he visto ya a Carlos, que va, evidentemente va, la evolución la va teniendo, va de menos a más, pero de una forma fulgurante, es que de cara a un futuro va a estar mucho mejor con el toro que con el novillo, porque es un torero que toro muy despacio y le baja mucho la mano a los toros, a los novillos, y en el toro eso se palpa, se ve más, ¿no? Y claro, eso lo hemos comentado en Sevilla en el mentidero torino antes de una novillada que ha habido posteriores, y lo hemos estado comentando que se le va a ver mucho mejor con el toro que con el novillo. No sé si estás de acuerdo con eso, Carlos.
Bueno, sí que es verdad que bueno, ya cuando le pegan ese bullazo al novillo o al toro, pues sí es verdad que baja una marcha, y creo que eso me viene bien, ¿no? Porque me gusta, como bien has dicho, torear despacio, y sí es verdad que los herales pues visten un poco loco, ¿no? Van por allí arrollándolo todo y no permiten al final pues templarlo como uno quiere.
Uh-huh. Y de nuevo, Carlos, en Colombina vas a torear la novillada de Pereda, igual que en la final, ¿no?
Pues sí, he tenido el gusto de torear 3 o 4 novillas de José Luis y bueno, la verdad que es una ganadería que me ilusiona mucho, que le embisten mucho los toros y los novillos y bueno, seguro, si Dios quiere, pues van a embistir la novilla.
Es fantástico. Bueno, volvemos un poquito al pregonero, y José Luis tenía algo que decir, ¿no? Pues José Luis era amigo íntimo de Santi Ortiz, que ha sido uno de los pregoneros más excelsos de la historia de Huelva, ¿no?
Sí, pero yo quería dar un pequeño giro, Luis Carlos, a lo que es realmente el pregón, y tu pregón y lo que ello significa, ¿no? Luis Carlos, como estamos viendo, es un señor joven, un onubense que tiene otra faceta, no solo la de pregonero y la de articulista y la de otras facetas relacionadas con la escritura. Tenemos que decir, y digo esto para poner a los oyentes también un poco en situación. El que no conozca a Luis Carlos, decirle que es un señor que es psicólogo, que su docencia la imparte en la Universidad de Huelva, que ha sacado un doctorado en psicología y que me consta que ha estado trabajando y sigue trabajando en todo lo que sea en pro de Huelva, en sus fiestas, en su... donde lo llame. Aquí ya hemos estado comentando que indistintamente del pregón taurino que va a hacer el día 28, ha hecho muchas cosas del Rocío, ha hecho muchas cosas de tema de hermandades, etcétera, etcétera. Te quería, a colación de esto, ¿cómo te sentiste, Luis Carlos, cuando te llama Pilar y te dice, oye, que te quiero para el pregón taurino? Porque tú esto lo tenías en mente, ¿no? Yo creo que en tu trasfondo interno estabas deseando de que te llamaran para hacer este pregón taurino.
En lo interno, sí.
En lo interno.
Lo que pasa que entendía que ya no se estaba dando el momento, ¿no? He tenido la suerte de pregonar, pues eso, 25, 30 pregones en mi vida. Había como dos espinitas clavadas, ¿no? Pero ya uno, pues, casi entendía que había pasado el momento, aunque yo siempre digo que el momento llega cuando Dios quiera, ¿no? Entonces, sinceramente no lo esperaba, lo cual no quería decir que no lo deseara, de siempre, ¿no? Desde que tenía muy pocos años, mi padre me ha llevado al pregón y siempre un día estarás ahí, ¿no? Porque él veía cómo yo vivía la tauromaquia y veía que podía tener cierta capacidad para comunicarlo, ¿no? Pero sí es verdad que no lo esperaba. Entonces, cuando recibo la llamada, yo me quedé varios segundos sin poder hablar, un poco avergonzado por teléfono con la alcaldesa, y lo cuento en el pregón. En el pregón cuento el diálogo que se produce con la alcaldesa y yo le cuento, o voy a contar el lunes, lo que yo siento en esos segundos posteriores de algo que no esperaba en este momento, pero que deseaba con todo mi corazón. Entonces, mucha responsabilidad y sobre todo en ese segundo me llevó a la escuela, León Ortega, me llevó a ese instante y a decir, pues voy a pisar ese atril y voy a debutar en ese atril y voy a ir al destrozo, eso sí lo tengo, voy a ir al destrozo y lo digo en el pregón, que la Virgen de la Estrella pues me coge de la mano y me va a decir que aporta gallola. Entonces a Portaga yo la voy a en ese atril y ahí voy a someter los corazones de todo el que esté delante, igual que Carlos somete al toro, pues yo voy a intentar someter y torear en redondo y enfrentarme a la embestida natural del público que esté allí y a intentar destrozarme la taleguilla, intentando llegar al corazón de todos los onubenses que tengan a bien escucharme.
Olé. Se te nota, aparte de la sensibilidad con la que transmites tu pregón, esa ilusión que además se te desborda en los comentarios que estás haciendo, es una ilusión deseada, ¿no?
Muy deseada. Muy esperada.
No, que ya que estamos hablando del pregón, vamos a hablar también un poco tu feta como aficionado, ¿no? Porque cuál es tu trayectoria, que sueles ir a las corridas con asiduidad. Conoce feria, en fin, un poco,
claro, pues,
sepamos realmente quién eres.
Pues la verdad que bueno, Pilar, por los motivos que sea, como yo cuento en el pregón, pues salió de la papeleta del sombrero de ala ancha y me tocó el mejor lote. Y quizás uno pues no sabe por qué, ¿no? Porque claro, cuando me dijeron, dando unos datos para la nota de prensa, digo, en el lío en el que me he metido, porque yo lo único que puedo decir es que voy a los toros desde que tenía 3 años, que soy abonado de la Plaza de la Merced de hace 30, que soy aficionado, que me movió por la provincia, que me gusta también mucho a Sevilla, que he participado en algún programa taurino, me acuerdo que hacía Márquez en CNH, por ejemplo, que yo participaba, José Antonio.
Entendido, ¿no?
Pero ya está, es decir, digo, si el que me ha pedido los datos para la nota de prensa está esperando una referencia al estilo de pregoneros que han pisado el atril anteriormente, que si el presidente de La Parza, que si aficionados, que si el médico de Sevilla, que si los toreros, esa trayectoria no la tengo. Por eso es la voz de un aficionado y por eso vengo a contar lo que son las colombinas desde la visión estricta
de un aficionado
que viene a contarlo, como digo allí, vengo a cumplir con el rito de lo que estos ojos han visto y es lo que voy a contar.
Muy bonito, muy bonito. Bueno, yo quería transmitirle a Juan Infante, ¿no?, las felicitaciones por parte de los aficionados de Huelva por la retransmisión de la presentación de los carteles con Menchu al aparato, que estuvo muy bonita y también con muchos oyentes, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito también de la feria, ¿no?, que es importante. Yo creo que es una de las mejores ferias que se ha presentado últimamente.
La verdad es que ya en los últimos años ya llevamos varios seguidos con unos carteles muy rematados y que a priori son enormes propuestas y que luego, bueno, sabemos que el toro enviste o no enviste y aquello va o no va. Pero la propuesta que hace la empresa es extraordinaria de base, y este año yo quiero resaltar dos cosas fundamentales. Una, la continuidad tanto la novillada sin picadores como la con picadores, apostando por el futuro de la tauromaquia y la formación de nuevos profesionales. Y a mí ha sido una gratísima sorpresa la inclusión de toreros que van a debutar en Huelva, algunos con muchísimos años de alternativa, como es el cartel de Emilio de Justo y Borja Jiménez, y el otro, no me acuerdo ahora mismo,
Marco Pérez.
Bueno,
¿qué a ver si viene?
Bueno, de momento no está toreando, pero hay un tiempillo más de margen, ya veremos.
No, y la ganadería, ¿no?
También. Me ilusiona mucho, sí, especialmente ese cartel y lo de Loreto Charro, ¿no?
Claro, Loreto Charro, después
de... La feria tiene un montonazo de alicientes atractivos como para que el aficionado,
el propio,
apueste por ir a taquilla y disfrutar de la feria.
El propio José Luis Pereda la llama a esta feria la feria de la ilusión, ¿no? En la presentación de los carteles, que tuvimos oportunidad de estar en la Plaza de Toros, él además insistió en este tema, ¿no?, de que era este año la feria de la ilusión. Y con respecto a lo que comenta Pepe de la ganadería, bueno, hay gente que dicen por ahí que a lo mejor Torre Alta estaba un poco fuera de lugar. Desde mi punto de vista, no, pero también yo creo que han hecho una buena selección de ganaderías.
El formato es bueno, ¿verdad? Como sí, manteniendo la novia sin caballo, en clase práctica, ¿no?
Estamos hablando casi, son 6 días.
Con 3 ganaderías onubenses.
Son 6 días de toros, ¿no? Estamos hablando. Está entre las 3 ferias más importantes que hay en Andalucía. Claro. O sea, después de Sevilla y quizás Málaga, es la feria con más
festejos.
Con más número de festejos. Hombre, y después eso le incrementa un poco el tema del serial, que hay cierto atractivo, ¿no?, con como ha dicho José Antonio, con toreros emergentes y con toreros ya incluso que están en figura, que hace, y que la verdad que no lo hemos visto, como es Emilio de Justo, pues se incrementa un poco más el interés, evidentemente, ¿no? Ya incluso lo de Morante, ya prácticamente creo que se va a poner el cartel novillero.
No lo nombramos porque creo que está en otra liga, ¿no?
La exigencia
quizá por eso ni lo he nombrado, porque está en otra liga.
Sí, está el cartel de novillete.
Carlos, lo bonito que una feria tenga novillada, ¿eh? ¿Hay cuántas ferias hay en el panorama nacional que prescinden de las novilladas cuando es el futuro?
Pues sí, ¿no? Creo que es muy importante que las novilladas se den, porque al final, pues lo que dice, ¿no?, al final nosotros pues somos los próximos matadores de toros, somos los que vamos a las plazas y bueno, aquí también hay que dar las gracias a José Luis que bueno, ha apostado por la novillada sin caballo y la novillada con caballo, que
siempre,
que se llegó a perder una vez en Huelva, ¿no?, se llegó a perder varias ferias, no hubo novillada.
Que como están las ferias, pues agradecer que apuesten por los chavales.
Y tiene mérito porque sabemos que económicamente, bueno, pues si se empata, bueno, es que,
claro,
que es una apuesta empresarialmente difícil.
Es difícil, y la verdad es que hoy yo hablaba con José Luis y hablaba con cierto amargor sobre las dificultades que hay para crear una verdadera escuela en Huelva, ¿no? Hasta el punto que lo que es la clase práctica pues viene apadrinada por Sevilla.
Sí, sí.
Y entonces lo dice con cierto amargor, que hace
no,
falta...
La formación misma de Carlos, ¿no?, que ha sido foránea, ¿no?, ha estado en...
Bueno, estuve en la escuela de Largaba.
Largaba.
Que aquí en Huelva pues no hay una escuela.
hace falta un empujón por parte de las instituciones, eso está claro, sí. Y a mí me consta que bueno, que hay matadores que están dispuestos a participar y que hay empresarios también que están dispuestos, como José Luis, y la feria es muy rematada, la verdad que muy rematada. Tengo miedo a que una corrida importante como la de Borja, bueno, vamos a ver si no se queda mucho cemento al aire, porque bueno, no sé cómo va la venta de las entradas, pero es una corrida donde ya hace falta afición. Donde hace falta afición, creo que todos entendemos.
Va a ser una prueba de fuego, pero sin duda.
Es muy acertada. Si viene un torero que su propio apellido dice, ya era hora que se hiciera justicia, como Emilio de Justo. Viene otro torero como Borja Jiménez, que yo creo que es de los toreros que todos hemos estado más convencidos cuando lo vimos hace varios años, de decir, este va a ser torero. Y después viene una auténtica revolución, que creo que se ha perdido ya 19 tardes, desde que, o va a perder 19 tardes seguro. No,
pero tampoco hay que exigirle prisa, ¿no? Que una rotura de cadera o una fisura de cadera es una cosa delicada, ¿no?
Bueno, con su edad no tanto, pero bueno, de momento está parado y sin duda es una de las grandísimas novedades ahora mismo. Tiene tropecientos festejos firmados y se está perdiendo tanto en tan poco tiempo, porque estaba anunciado prácticamente en todos los días, es lo que llevamos de temporada, ¿no?
Bueno, si no viene, también probablemente se escucha que disfrutemos con dos tardes de David, de Miranda, ¿no?
Sí, como ya entonces, ocurrió con, no hay con mal, el año que no, sustituyó sí, a Morante
el año pasado.
Y fue triunfador también.
No hay mal que...
Se habla de Santander, que pueda reaparecer en Santander.
Bueno, hoy hay datos bastante pesimistas en cuanto a que Marcos vuelve, ¿no? Pero si no vuelve, pues mira, igual nos encontramos con David dos tardes, que también es importante. Entonces, una feria donde viene el figurón del toreo, que se llama Roca Rey, donde viene el dios del toreo, ¿no?
Torero
José Antonio, porque ahora está de moda llamarle José Antonio en vez de Morante, creo, ¿no? Es verdad. Donde viene David de Miranda y donde viene esta corrida que nos brindan con toreros que están apostando tanto, pues yo creo que hay que aplaudir y hay que llenar la plaza, sin duda.
Y después hay que tener en cuenta las cuatro orejas que ha cortado en la línea de la Concepción hace unos días con petición de rabo. Es decir, que últimamente David de Miranda está triunfando por donde pasa. Entonces yo creo que sería merecedor, en el caso de que no venga Marco Pérez, de que entre David en el cartel. Sí,
yo entiendo que será lo más probable, ¿no? Ya lo hizo sustituyendo nada menos que a Morante y la apuesta salió redonda porque fue el triunfador de la feria sin ninguna duda. Y bueno, se puede repetir este año. Hombre, me gustaría ver a Marco Pérez si reaparece. Claro. Pero si no reaparece, pues bueno, puede entrar David.
Pero con respecto. Perdón, pero fijaros la evolución de David, que yo creo que hace 365 días la apuesta que tuvo el empresario de sustituir la ausencia de Morante con David fue muy criticada.
Antes fue criticada,
incluso, oye, estos son los intereses. Y hoy creo que hay un concepto distinto, ¿no? De qué suerte, David dos tardes en Huelva. Y ahí pues yo creo que se dice mucho de la evolución de un torero, que Marcos igual vuelve en Santander, o a lo mejor el que vemos en Santander es a David de Miranda.
Que también puede ser.
Que puede ocurrir, ¿no?
Que también puede ser.
Y después una novillada exigente, ¿no? Con un casi torero y con quien va a ser un figurón del toreo ayamontino, seguro.
Carlos, ojalá. Que lo disfrutemos también por aquí, nosotros en Ayamonte.
No, esa novillada, la verdad, lo viste muy bien. Lo de Pereda es magnífico. Yo creo que pues, tenéis una garantía, ¿no, Carlos, de que poder lucir?
Hombre, la verdad que es una suerte, ¿no? Estar acartelado con una ganadería de tantas garantías, pues, como te he dicho, es una suerte. Y al final, pues, suerte para nosotros, pero también para el aficionado, ¿no? Porque al final lo que hace falta es que...
Fíjate, el toro del año pasado, el triunfador fue Barba Verde, ¿no? De Pereda.
Sí,
de Pereda. Uh-huh. Nosotros le dimos una novillada en Mérida que fue de verdad de locura. No, y, sí. Aunque en Sevilla no fue tan bueno, ¿verdad? En la final.
No fue tan bueno. Lo de Pereda ahora mismo es que decir no es bueno, es más bueno o menos bueno, es que prácticamente le están metiendo todo. Es que lo mete de cinqueño, de utrero, es que le enviste todo. Es que Pereda está haciendo una labor con la ganadería importante.
Yo creo que una de las claves para eso, Alfonso, es una palabra que tú has utilizado aquí antes hablando del pregón: autoexigencia. Yo creo que de las mejores virtudes que puede tener un ganadero de bravo es la autoexigencia, Yo viví un día en Majavieja, echar cuatro o cinco vacas y sin pegarle ni un capotazo, desecharla, sin abrir ni un capote, nada más que verla salir el maestro Espartaco, fuera otra. Hasta cuatro vacas, ya a la quinta se quedó. Eso te da idea de la autoexigencia y lo que nos ha contado Carlos de que lo que pudo disfrutar con una novilla de ese hierro, ¿no?
Vamos,
Carlos, la autoexigencia es la clave del
éxito. Carlos va a estar el miércoles que viene, cumbre seguro.
La preparación en el campo sí es intensa, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que gracias a Dios, pues este año hemos tenido la suerte de ir más al campo, pero bueno, la verdad que muy contento, porque en el campo es donde de verdad esta temporada pues he visto mi evolución, ¿no? He intentado cosas y me han salido, he intentado cosas y no me han salido, pero creo que he dado un paso más en mi tauromaquia, y creo que también pues ha sido gracias a torear en el campo.
¿Cuántos años llevan desde que empezaste entonces?
Bueno, pues debuté en Huelva con 16 años y ahora tengo 19.
Carlos, ¿cuál es el torero tuyo que tú más o menos te ves?
Hombre, yo me intento fijar de todos los toreros, ¿no? Todo les hago cosas que interesantes y que las quiero para mí. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el maestro Morante pues está en otra órbita
totalmente. Oye, y respecto al toro, porque ahora que yo creo que las nuevas tecnologías permiten afinar tanto con el fenotipo del toro, ¿con qué toro te sientes más cómodo?
Bueno, pues la verdad que uno de los encastes que más me gusta, pues el encaste de Cubillo, el encaste de Domé, creo que son encastes que para los toreros pues son más, te ayudan más a torear bien, al triunfo, y bueno, pues la verdad que ese es el toro que más me gusta.
Bueno, estamos a 54, nos falta una última ronda, ¿no? Es verdad que estamos muy contentos de tener a estos dos señores aquí, y locos ya por estar en el patio del Matadero y en el Coso de la Merced, presenciando las evoluciones de ambos. Alfonso.
Bueno, yo solamente, bueno, es encantado que estén aquí los dos con nosotros, ¿no? Compartiendo esta magnífica tertulia. No, solo decirles que mucha suerte a los dos, ¿no? Cada uno en su faceta, uno como pregonero y el otro como novillero, ¿no? Le deseo lo mejor a los dos, y la verdad que verá como la Virgen de Rocío y la Virgen de la Cinta estarán al lado de vosotros con toda seguridad. No, no me queda la menor duda.
Don José Luis.
Yo recalco lo que está diciendo Alfonso, ¿no? Les deseo muchísima suerte. Y que pongan todo de su parte, como además así están diciendo los dos, y que veamos y disfrutemos tanto de Carlos en la Plaza de Toros como de
Luis Carlos. Por cierto, Luis Carlos, coincide la franja horaria y el día del pregón con el programa semanal del Paseillo. Hay que hacer un programa especial.
Sí, el lunes a las 9.
Hermosísimo, en directo para todos los oyentes de Hispanidad Radio. Que por decía Juan, ¿no? Que por muchos motivos que no pueden acceder a venir a Huelva, se difunde bastante a través de las ondas.
Hola, probando. Escucha, no tengo micro.
No tiene micro. Antonio, Rocío.
Sí, hombre, sin duda la retransmisión del pregón ya hace un buen puñado de años que la venimos haciendo y los datos de descarga de podcast ahí así lo demuestran, ¿no? Que bueno, esta emisora, no obstante, además, medalla de la ciudad.
Además, nuestra tradición, es decir, lo hacemos hace ya muchos años, ¿eh?
Sí, 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 estoy diciendo que
el pregón, y
que esta emisora está hace muchísimo tiempo en todo lo que huela Huelva, y en este caso el pregón taurino también no va a ser menos. Quiero aprovechar el último minutito que queda para recordarle a todos los aficionados y a los profesionales de la tauromaquia de Huelva que el próximo viernes día 25, o sea, este viernes de esta semana, a las 9 de la noche, se hará la misa que ya viene siendo tradicional, previa a las fiestas colombinas, para encomendarnos a los titulares, en este caso al Cristo del Prendimiento, Cristo de los Toreros de Huelva y la Virgen de la Estrella, que preside en la capilla de la Plaza de Toros, allí en el patio de cuadrilla, día 25... a las 9 de la noche. Tenemos todos una cita muy bonita, que es otro pistoletazo de salida también.
Pues nada, decirle a Luis Carlos y a Carlos que un honor que hayáis estado los dos acompañándonos esta tarde aquí. Todo un honor, un privilegio para nosotros. Si hay una nota común entre vosotros es la ilusión, que os acompañe siempre y que no se pierda nunca.
Muchas gracias.
Suerte.
Gracias.
Bueno, y la última palabra para ello, claro.
Bueno, pues yo decirle a Carlos que toda la suerte del mundo, que hay muchas esperanzas puestas. Las primeras del propio ganadero, que hoy tenía, yo creo que a él no le importa que lo diga, hoy tenía palabras de mucho cariño, de muchas expectativas, de estar muy tranquilo. Precisamente yo le preguntaba por otros novieros que podían haber entrado, aparte de ti, y me decía, mira, yo tengo la garantía de Javier y tengo la garantía de Carlos, la garantía de que se va a poner delante un noviero que va a entender la exigencia, que no trae, que estoy seguro que no va a traer una faena hecha, que entienda al toro, y eso es una garantía para un ganadero. Entonces, en ese sentido, mis mejores deseos, eres torero, créetelo, rodéate de buena gente, lo estás, que siga así, y mucha suerte para el miércoles. A Radio Hispanidad, por lo tanto, darle las gracias por invitarme, por estos minutos en los que me he sentido tan entendido y con tanto cariño por parte vuestra, y ahí nos veremos el lunes que viene, sin ninguna duda.
Bueno, nada, pues igualmente, ¿no? Desearle mucha suerte y que estaremos allí escuchando ese gran pregón. Y bueno, pues a ustedes daros las gracias también, que desde el primer día, desde que empecé, pues me habéis apoyado, habéis hecho un huequito aquí siempre para mí, y bueno, es de agradecer.
La gente dicen, todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé.
Entonces no nos vas a decir todo el traje, ¿no?
Ya lo veréis, ya lo
veréis. A lo mejor lo lleva puesto. Bueno, bueno, señores, pues nos despedimos ya hasta el lunes que viene, la emisión en directo desde el patio del matadero con el pregón. Y ya inmediatamente con la feria. Un fuerte abrazo y que Dios reparta suerte.
Todos dicen olé.